Y estas son las noticias.
Estados Unidos intensifica política en torno a Venezuela a casi dos meses de que Juan Guaidó asumiera como presidente interino. Importante sindicato de pilotos estadounidense recomienda no volar a Venezuela. Estados Unidos restringe visas a responsables de la Corte Penal Internacional encargados de investigar a estadounidenses. Y conmoción mundial ante mortal tiroteo en Nueva Zelanda.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos reconoce las limitaciones del poder del mandatario interino de Venezuela al tiempo que anuncia un nuevo paso en el reconocimiento internacional de sus representantes en organismos internacionales. Jorge Agobián siguió las declaraciones de Elliot Abrams sobre Venezuela y le preguntamos en qué circunstancias se dio la designación del nuevo representante de Venezuela, Jorge.
Belén, el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo una votación para elegir a este representante de Venezuela, algo inusual si tomamos en cuenta que normalmente cada estado elige a su representante y envía sus credenciales al Banco Interamericano. El caso de Venezuela, donde hay un presidente en disputa, Nicolás Maduro, y un presidente encargado, Juan Guaidó, llevó a este organismo a tomar esta decisión. Y en la votación, que resultó a favor de Ricardo Hausmann, un economista venezolano y profesor de la Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos, fue elogiada por Elliot Abrams, quien además dijo o marcó la diferencia entre el poder de Nicolás Maduro y Juan Guaidó.
Estados Unidos elogió la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que reconoce al economista Ricardo Hausmann como el representante del gobierno encargado de Venezuela ante la institución hemisférica.
La tarea más importante que realizará el profesor Hausmann será trabajar con el BID para la preparación para la Venezuela post-Maduro.
Esta se convierte en otra representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado y con quien comparte una relación diplomática. Pero Abrams dejó claro que entre la teoría y la práctica hay una brecha.
Él es el presidente interino, pero no está habilitado para ejercer los poderes de la presidencia porque Maduro sigue allí.
El encargado de los asuntos estadounidenses para Venezuela reiteró que la Asamblea Nacional es la única institución que Estados Unidos reconoce en el país y, por lo tanto, solo toman en cuenta sus decisiones e interpretaciones.
La Constitución establece los 30 días del periodo interino, pero esos 30 días no deben contarse cuando Maduro aún ejerce los poderes de su antiguo cargo.
El gobierno interino de Guaidó sugirió el 23 de enero una ruta que contempla lo que denominan el cese de la usurpación y seguidamente un gobierno de transición que conduzca a elecciones en el país sudamericano. Pero quien ejerce la presidencia en disputa del país, Nicolás Maduro, asegura que ese gobierno es ilegítimo e incluso que el líder opositor es manejado por la Casa Blanca. Venezuela se adentró en una aún más aguda crisis política cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas por más de 50 países del mundo.
Y hasta el cierre de este informe, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no había emitido opinión sobre la votación acá en el Banco Interamericano de Desarrollo. Belén.
Jorge, muchas gracias. Y esta semana fue especial ya que la situación de Venezuela estuvo en el centro de las políticas de Washington, donde al menos una vez al día algún funcionario de la administración Trump se refería a la situación de Venezuela. Pacientes y personal de salud en Venezuela solicitaron a los enviados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que escuchen sus reclamos ante la escasez de medicina e insumos médicos. Señalan que el país atraviesa por una crisis hospitalaria. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles. Adriana, ¿cuál es la denuncia concreta de los pacientes y los trabajadores de salud ante la presencia de los enviados de la ONU?
Ayer, mientras estos enviados de Naciones Unidas hacían un recorrido acompañados por autoridades venezolanas por la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, ubicada en Valencia, el centro de Venezuela, tanto los pacientes como los doctores les rogaban vieran la realidad de ese centro de salud que, de acuerdo con ellos, había sido remozado tan solo horas antes para que los enviados de la alta comisionada Michelle Bachelet vieran una realidad distinta a la que perciben a diario los venezolanos. Les gritaban: acá no hay medicinas y tampoco hay equipos médicos quirúrgicos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, también tuiteó al respecto y manifestó que lo que intenta hacer el gobierno en disputa de Nicolás Maduro es engañar a los enviados de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Álvaro Algarra hizo un recorrido por hospitales venezolanos para plasmar esta realidad.
Los facultativos afirman que, afectados por una escasez crónica de insumos, medicamentos y graves fallas en la infraestructura y en el mantenimiento, los hospitales públicos venezolanos ven agravada su situación con el transcurrir de los días.
Para constatar la crisis hospitalaria en Venezuela, ingresamos a uno de los centros de salud más importantes del país, el Hospital Universitario,
donde conversamos con pacientes que expresaron las dificultades que tienen para acceder al cuidado de la salud en el país.
Aquí no hay ahorita medicamentos, uno tiene que irlos a comprar para la calle, los baños están asquerosos, no, las salas están horribles, no, o sea, esto aquí es horrible.
El médico Antonio Rico relató cómo los pacientes se ven afectados con el desabastecimiento.
Porque tenemos déficit desde una gasa en adelante. Entonces imagínense cómo están los insumos especiales, por ejemplo, sobre todo para los sitios y áreas críticas como es terapia intensiva, quirófano.
El señor Encarnación Puyol, quien está a punto de perder la pierna por falta de medicamentos, clamó por ayuda.
No quiero perder mi pierna está buena. Yo acepto que me la apunten desde abajo, que la apunten en la planta del pie. No, que me la apunten todas. Por favor, que me ayuden, que no dejen que me despunten la pierna.
La nutricionista del centro, Jacqueline Díaz, manifestó que la alimentación de los pacientes no es la adecuada.
Tenemos meses que los pacientes solo comen lenteja con arepa, lenteja con bollito. Los pacienticos que tienen licuadas por sonda le dan arroz sancochado.
Sin embargo, el ministro para la Salud en Venezuela, Carlos Alvarado, indicó que el gobierno en disputa del país puso en funcionamiento un plan especial para dotar con medicamentos e insumos a todos los hospitales de la nación y de esa manera ofrecer una atención óptima a los ciudadanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que por hacer este tipo de denuncias e incluso continuar haciendo el trabajo de reporterismo, ayer se conoció que el corresponsal de una cadena polaca de nombre Tomasz Hurle fue golpeado por las Fuerzas Armadas Especiales, las Fuerzas de Acciones Especiales, y visiblemente tenía el rostro sangrante. Él denunció que fue atacado cuando llegaba a su residencia en la ciudad de Caracas. Mientras que el también corresponsal de una cadena alemana, Billy Six, quien se encuentra detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, inició una huelga de hambre para exigir su liberación tras haber sido arrestado por intentar tomarle una fotografía al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Adriana, muchas gracias. Y este episodio es el segundo que afecta a un periodista en menos de una semana. Recordemos que días atrás un trabajador venezolano también fue detenido y posteriormente liberado por las autoridades. American Airlines suspendió temporalmente todos los vuelos desde y hacia Venezuela este viernes. La decisión ocurre al mismo tiempo en el que el sindicato de pilotos de American recomendara no volar a Venezuela por razones de seguridad.
Tras la advertencia de viaje a Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos por delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y detenciones arbitrarias a ciudadanos estadounidenses, la asociación que agrupa a los pilotos de la aerolínea American Airlines decidió hacer lo propio.
Y como American Airlines no tomó ninguna medida para proteger a nuestros pilotos, a nuestros compañeros de tripulación y a nuestros pasajeros, ordenamos a nuestros pilotos que cesaran sus operaciones en Venezuela, lo cual cumple con la directiva del Departamento de Estado de no viajar a Venezuela.
Dennis Taylor, capitán de vuelo y vocero de la Asociación de Pilotos, en entrevista con la Voz de América vía Skype desde Texas, dijo que hasta el momento no hay reasignación de vuelos para los dos destinos venezolanos.
Tenemos un profundo respeto por el pueblo venezolano y el país es crítico para el modelo de negocio de nuestras aerolíneas y es un lugar al que nos encanta volar. Así que esperamos volver a volar a Venezuela cuando las cosas estén seguras. Y eso es lo que esperamos muy pronto.
El vocero de este sindicato, que agrupa a más de 15.000 pilotos, explica que la orden emanada no solo tiene en cuenta a la tripulación.
cuando sentimos que algo no es seguro, no solo para nosotros, sino también para nuestra aeronave y la gente que está en ella, tenemos la obligación de pararnos y decir no es seguro, porque se trata de mantener a las personas a salvo.
Por su parte, American Airlines afirmó en un comunicado que se han suspendido temporalmente las operaciones hacia Caracas y Maracaibo y que continúan en ese modo evaluando la situación en Venezuela. José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, restricciones de visa del gobierno de Estados Unidos y los 737 MAX de Boeing en un limbo comercial.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump ejerció por primera vez su facultad de veto y lo hizo para rechazar el bloqueo aprobado en ambas cámaras del Congreso a su declaración de emergencia en la frontera. Con ello, el mandatario busca reafirmar la existencia de una crisis que justifique la construcción de un muro. El presidente Trump comunicó su decisión este viernes y Bricio Segovia tiene los detalles. Bricio, ¿cómo argumentó su decisión el jefe de Estado desde el despacho Oval?
Hola, Belén. El presidente calificó la resolución del Senado de peligrosa y temeraria. Para firmar su primer veto desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump se acompañó de madres de estadounidenses asesinados por inmigrantes indocumentados y de autoridades fronterizas, y destacó que la mayoría de los republicanos votó en contra de esa resolución. Sin embargo, 12 senadores se unieron a los demócratas en el Congreso para acabar con la emergencia nacional del mandatario, que declaró el mes pasado en la frontera con México y que vinculó a la inmigración ilegal. El mensaje, entre líneas, es que la mayoría de senadores se mostró en contra en esta votación de financiar el muro, ya que sin una emergencia nacional activa, el presidente no podrá financiar su gran promesa de campaña, que no cuenta con fondos aprobados por el Congreso.
The joint resolution is passed.
Este miércoles el Senado aprobó una resolución para poner fin a la emergencia nacional que el presidente Donald Trump declaró en la frontera con México. A los legisladores demócratas se sumaron 12 republicanos, algo sin precedentes en esta administración ante una medida impulsada por el mismo mandatario. Una de ellas fue la senadora Susan Collins.
No se trata de fortalecer la frontera, sino, señor presidente, se trata de una ocasión solemne sobre si este cuerpo defenderá sus prerrogativas institucionales y apoyará la separación de poderes.
Inmediatamente después, Trump tuiteó este mensaje en el que anticipaba sus intenciones ante el voto en esa Cámara de mayoría republicana y lo reiteró más tarde desde la Casa Blanca.
Probablemente tendré que vetarlo y eso podrá ser revocado. Los expertos legales dicen que es absolutamente constitucional.
Cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede revocar ahora el veto con el apoyo de dos tercios de los legisladores, algo que se cree altamente improbable.
El presidente consideró el voto positivo de esa docena de republicanos como una acción permisiva con la delincuencia, el tráfico de personas y la entrada de drogas por la frontera. Esos son precisamente los temas con los que Trump relaciona la inmigración ilegal. Cifras oficiales reflejan, sin embargo, que el porcentaje de delitos cometidos por indocumentados es menor que el de los perpetrados por estadounidenses. Con una emergencia nacional activa, el presidente puede destinar fondos sin la aprobación previa del Congreso a la construcción de su gran promesa de campaña aún incumplida, el muro.
El veto de Donald Trump lleva de nuevo la cuestión de la emergencia nacional al Congreso. Se espera que el próximo día 26 la Cámara de Representantes de mayoría demócrata retomará el debate y votará para intentar revocar la decisión del presidente. Belén.
Pricio, muchas gracias y nosotros estaremos atentos a tu cobertura. Pasamos a otra información porque las dudas que se ciernen sobre la seguridad de los 737 MAX de Boeing han obligado a la empresa a suspender la entrega de estos aviones a sus clientes. Expertos estiman que el mayor impacto de que las aeronaves se mantengan en tierra será para las aerolíneas.
Estamos haciendo todo lo posible para comprender la causa de los accidentes en colaboración con los investigadores, implementar mejoras de seguridad y ayudar a garantizar que esto no vuelva a suceder, dice Boeing a través de un comunicado mientras anuncia que la construcción de sus aviones 737 MAX no será suspendida, pese a que por lo pronto no hará nuevas entregas de estas aeronaves a sus clientes.
Esta aeronave fue diseñada con los motores más grandes y la aerodinámica, el perfil del avión cambió totalmente.
Eddie Maselli, consultor aeronáutico de investigación de accidentes, explica que la falla parece estar en un sistema automático de computación.
El sistema fuerza la nariz del avión hacia abajo, toma control del avión y el piloto no tiene absolutamente ningún tipo de control sobre la aeronave.
Keith Mackey, presidente de una firma consultora de seguridad de aviación, presume que se trata de un problema de fácil solución y dice que los aviones como tal no son inseguros.
Tienen, creo, 4.600 órdenes pendientes de ese avión ahora, así que creo que la línea de producción seguirá a toda marcha. Veo esto como una interrupción temporal.
A inicios de la semana, previo al anuncio de que estos aviones debían permanecer en tierra, los usuarios fueron los mayores afectados al solicitar infructuosamente la devolución de su dinero por no querer tomar sus vuelos en los Boeing 737 MAX. Ahora, resalta el experto, el impacto se trasladó a las empresas.
El problema lo veo más de las líneas aéreas que le van a pasar la cuenta, como decimos, a la Boeing por falta de equipo.
Boeing ha reportado tener 371 aviones 737 MAX en todo el mundo. Según los datos del programa de vuelos, en marzo de 2019, estos aviones representaron alrededor de 985 vuelos y 180 mil asientos por día. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, conmoción por mortal tiroteo en Nueva Zelanda. Y Pyongyang amenaza con suspender conversaciones para su desnuclearización.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Conmoción mundial generó el mortal tiroteo registrado en dos mezquitas en Nueva Zelanda este viernes. Un australiano de 28 años fue detenido como el principal sospechoso en lo que las autoridades califican como un crimen de odio. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump lamentó la situación.
Niños, mujeres, fieles en medio de la oración del viernes, 49 muertos y 48 heridos, entre ellos 20 en condiciones graves, es el saldo actual de los tiroteos ocurridos en Christchurch, Nueva Zelanda. Un hombre australiano de 28 años, autoproclamado fascista y antimigrantes, atacó dos mezquitas del centro de la ciudad con varios rifles automáticos. La transmisión directa de la tragedia por parte del agresor causó consternación alrededor del mundo. Puso uno de los dos ataques en Facebook y publicó un manifiesto a favor de la supremacía blanca en la red.
Él acabó de entrar, estaba disparando y pensaba, si me levanto me disparará, solo estaba cruzando los dedos.
El agresor fue bloqueado y ahora se encuentra detenido junto a otros tres sospechosos. Algunos explosivos fueron encontrados en un automóvil. Por seguridad, muchas mezquitas alrededor del mundo ahora están siendo custodiadas, mundo que manifestó sus condolencias por las víctimas y la comunidad musulmana desde Canadá hasta Inglaterra. También el gobierno de Estados Unidos, el cual condenó el ataque como terrorista, y el presidente Trump, que escribió en un tuit.
Estados Unidos apoya a Nueva Zelanda para cualquier cosa que podamos hacer. Dios los bendiga a todos.
La primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern sobre los inmigrantes dijo:
Ellos han elegido hacer de Nueva Zelanda su hogar y es su hogar. Ellos son nosotros. La persona que ha perpetrado esta violencia contra nosotros no lo es.
En un país como Nueva Zelanda, donde la violencia armada y los tiroteos son más que una rareza, este ataque dejó a todos sin palabras. Sin embargo, como señalan expertos de armas, Nueva Zelanda es uno de los pocos países en el mundo, junto con Estados Unidos, donde obtener armas, incluso de gran tamaño, no es complicado. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Corea del Norte podría suspender las conversaciones con Estados Unidos y reconsiderar la prohibición de realizar pruebas de misiles y ensayos nucleares, dijeron este viernes funcionarios de Pyongyang. Esto a menos de que Washington haga concesiones, según la viceministra de Relaciones Exteriores de ese país, quien responsabilizó a los altos cargos estadounidenses del fracaso de la cumbre de Hanoi el mes pasado. El secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de seguridad, John Bolton, niegan haber sido motivo de ningún problema entre las partes en Vietnam.
Después de la pausa, nuevos tratamientos contra una mortal enfermedad y tecnología para recrear maravillas del pasado.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con tan solo 16 años, Greta Thunberg es toda una sensación. La adolescente de origen sueco ha inspirado a jóvenes en todo el mundo a no asistir a clases este viernes para poner de manifiesto los problemas que presenta el cambio climático. En más de 100 ciudades se han registrado movilizaciones para exigir a las autoridades acciones concretas. La anemia falciforme afecta a millones de personas en todo el mundo. Ahora los investigadores creen haber descubierto un tratamiento eficaz para la dolorosa y debilitante enfermedad.
Lindrick Holmes, de Mobile, Alabama, de 29 años, dice que la anemia de células falciformes lo hizo sentir como si su cuerpo se estuviera asfixiando y no pudo hacer mucho. Pero ya no. Holmes fue uno de los 9 pacientes en un pequeño ensayo clínico de un nuevo tratamiento para células falciformes en los Institutos Nacionales de la Salud. Los glóbulos rojos sanos son discos redondos y planos que fluyen fácilmente a través de los vasos sanguíneos del cuerpo. En la enfermedad de células falciformes, los cristales de proteínas se forman dentro de las células, cambiándolas a una forma de media luna, obstruyendo los vasos y causando dolor y daño a los órganos. La enfermedad es causada por un gen defectuoso y en lugar de editar ese gen, el doctor John Tisdale dice que su equipo agregó una copia del gen correcto normal que produjo células sanguíneas sanas.
Simplemente estamos agregando el gen. Dejamos el gen defectuoso intacto. Así que esto es lo que se llama terapia de adición de genes.
El director de los Institutos Nacionales de la Salud, Francis Collins, lo llamó espectacular.
Son los primeros días. Solo hemos seguido a estos pacientes durante un año, pero parece que sería justo decir que esto podría ser una cura.
Es prometedor para todas las naciones, ya que los investigadores continúan refinando y mejorando la terapia. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores han utilizado la tecnología para recopilar décadas de investigación y reproducir un retrato preciso de los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. El retrato, afirman, será asombrosamente parecido.
Un jardín conocido en todo el mundo por su belleza, un nombre ahora sinónimo de las riquezas desaparecidas de un antiguo reino. Se afirma que esta animación es la representación más cercana de los jardines colgantes de Babilonia. El diseño, realizado por científicos informáticos de la Universidad de Northampton, dice Ali Al-Sherbaz, se basa en más de 20 años de investigación.
No es la imaginación de un artista, no vino de la imaginación de un artista, sino de los arqueólogos basado en la evidencia.
Los jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II, gobernante del imperio neobabilónico alrededor del año 600 a.C., Los antiguos textos griegos describen los jardines como una de las 7 maravillas del mundo, lo que sugiere que sobrevivieron cientos de años. Históricamente, se pensaba que se encontraban en la antigua ciudad de Babilonia, al sur de la actual Bagdad, pero algunos eruditos ahora creen que se encontraban más al norte, en lo que hoy es la provincia de Nínive, Irak, alrededor de la ciudad de Mosul. Entonces, ¿podrían estos mundos virtuales ser descubiertos algún día en la realidad? La historiadora Stephanie Daly lo duda.
En realidad no creo que sea posible encontrar el jardín ahora. Tenemos algunos equipos de detección de suelo bastante buenos que podrían ayudar.
Sin embargo, se espera que el proyecto ayude a educar e inspirar una mayor apreciación de la rica herencia cultural de Irak. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un espectáculo visual. Se trata del archipiélago Madre de Dios en Chile. Este conjunto de 54 islas se caracteriza por sus fuertes vientos y constantes lluvias, lo que crea un escenario único de bosques, agua y hielo. El gobierno de Chile se prepara para presentar la solicitud a la UNESCO para convertir a este lugar en el primer patrimonio natural del país. Les informó Belén Mora.